Es increíble todo lo que podés hacer cuando no tenés que mirarte más en el espejo de la cultura frita. Mejor, mírate en el espejo de metal.
Espejo de metal.
Arranca ahí con los Idus de marzo de Iron Maiden esta segunda hora de Espejo de Metal, capítulo 24, temporada 2. Horacio Prado ya en la operación técnica, Iván López en la producción, Claudio Kerloff en las redes, 11 39 39 88 88, el WhatsApp de la radio y del programa durante estas horas, arroba HM Espejo en Instagram o arroba Hernán Espejo el Facebook, de quien les habla y quien conduce durante estas dos horas este segmento dedicado a la distorsión. Y se me ocurrió que justamente una escena tan chica como la Argentina, está buenísimo como ampliar un poco, y por más que el programa se llame de metal, qué importa, lo importante es mantenerse ahí fiel a la guitarra, y qué mejor que hablar con Ariel Minimal, gran guitarrista y compositor, canciones, cantante, todo, pero le gusta la distorsión. Ariel, ¿qué haces, Ariel?
¿Cómo va, loco?
¿Todo bien?
Todo en orden, por suerte.
Bueno, ¿cómo está la cosa ahí? Lluvia horrible, día horrible.
Un día encapotado, total.
Encapotado, ni hablar. Escuchame, bueno, la idea un poco, está el Obras de Pez, que vamos a hablar en un rato, qué sé yo, pero me imagino como cualquier pibe, como cualquier rockero argentino, empezaste tocando la guitarra con clásicos del rock argentino, y un poco lo más rifero que te acordás que empezaste a tocar un poco de acá. Más allá que nosotros nos conocemos un montón y sabemos que nos gusta desde Sasa hasta Los Abuelos y de todo. Pero de lo que era, mirá, lo más guitarrero, ¿qué te acordás de acá que te llegó enseguida?
Algún clásico de Papo Blues, pero igualmente por edad, riff directamente.
A full.
Macadam, Ruedas de Metal, viste, esos primeros discos, esos primeros hits de riff, totalmente. Después, yo creo que uno sabía quién era Papo por la pelo y todo eso, pero no sé si había escuchado mucho Papo Blues. Pero riff sí, riff fui contemporáneo, apenas salió, me acuerdo apenas salió, el impacto de ver las fotos y todo eso.
Y te daba a mí me daba un poco de miedo, por ejemplo, el clima que uno escuchaba en esos cassettes que empezaban con Carmina Burana y la gente gritando, dale Papo, dale, me daba como que era algo, viste, medio misterioso.
Peligroso,
como
un peligroso.
Sí, un mundo que no medio no te dejaban ir, viste, te ibas a tener que escapar para ir ahí.
Sí, totalmente, a esa edad sí, éramos chicos, teníamos 10 años, 11 años, no sé, algo así.
Algo así. Y empezaste a tocar, bueno, tuviste un montón de bandas, pero cuando ya arrancás con Pez, ¿ya arrancás ahí con Gibson y Marshall o ya antes? Digamos, la combinación clásica de justamente del sonido de Papo y del sonido del hard rock, de alguna manera.
Mi Gibson la pegué en el año 89, la cambié mano a mano por una Fender Strato que tenía yo, se la cambié a Walter Jardino.
Ajá.
Que ensayábamos en la misma sala de ensayo en Flores, mi banda Descontrol con Rata Blanca. Pero era una Les Paul que usaba Verdicheschi, pero se ve que era de Jardino, o van a saber cómo es la historia. Y ahí fue mi primer Les Paul. Y después con el tiempo tuve un Marshall, o sea, después en la época de Martin Mento, un par de años después.
Pero tenías un combo, pero valvular, que escupía un montón. Pablo Mondello tenía Masacre ese también.
No, que de Marshall, decís.
Con un combo de 100, ¿no?
Sí, tuve un combo JCM900 después, pero no. Al principio lo que tuve, lo primero que me compré, que lo pagué en 80.000 cuotas, en la época de laburaba en la dirección de rentas, era un cabezal y una caja de 4x12 de un Marshall que se llamaba 30 aniversario, que era todo azul.
Ajá, claro, medio como una edición así medio limitada, ¿no eran?
Sí, y que tenía como supuestamente varios años, o sea, podía ser un 900, podía ser un 800 y podía ser un MK2, de acuerdo a cómo a qué botones apretara.
Mirá,
pero no sé si era
como,
tan así al final, ¿viste?
Podías como switchear el circuito de una manera.
Exactamente, pero no sé si terminó siendo tan así. No fui muy fan de ese equipo después con el tiempo.
Claro. Y después, y en el caso de Pez, es un grupo que, digamos, la conexión, viste que incluso hasta Pescado Rabioso era considerado un grupo pesado en su momento. El estilo de Pez riffero, ¿vos sos de empezar las canciones con riffs o haces una canción, digamos, más cruda, más de canción de acordes y después le haces los riffs alrededor para unir todo eso? ¿Lo empezás?
No, las canciones que están basadas en riffs están basadas en riffs y es lo primero que aparece y es lo que se impone. No busco riffs aparte, al contrario, me parece que a partir de un riff se puede armar una canción.
Claro, vas viendo a dónde, después de preparar el riff, a dónde va...
A dónde lleva.
A dónde va llevando. Y la idea siempre fue, en el caso, hay discos en los que tenés como momentos como mucho más prog, y en otros casos no, es como que los riffs son más directos. Por ejemplo, en el caso de Nueva Era, Viejas Manias, las canciones es uno de los discos más pesados de Pez, más de pared de guitarras, y sin embargo no, es menos progresivo. Eso es, a veces es adrede o se va apareciendo según el sentimiento.
La verdad no hay una intelectualización de la situación, pero por ejemplo el disco que nombraste vos, Nueva Era, era el primer disco que volvíamos a hacer trío después de haber sido 10 años cuarteto con teclado.
Claro.
Que tocaba Pepo Limeres. Entonces en ese disco dijimos, bueno, somos un trío de vuelta y nos refugiamos de vuelta en el sonido pesado, en el trío de rock pesado. Entonces ya no tanta vuelta progresiva y tanta rosca, medio que ya la habíamos experimentado los años anteriores con un pianista eximio como lo es Pepo. Entonces ese disco lo hicimos como de algún modo más básico, más agresivo y más enfocado en el hardcore punk que en una situación de rock progresivo sinfónico donde hay que tocar mucho más, ¿no?
Claro. No, y también tenés disco de trío como El Manto Eléctrico, que es un disco como mucho más abierto, ¿no? También se puede encontrar...
El Manto Eléctrico lo que tuvo es la premisa de, salvó un par de momentos, la idea era que no haya distorsiones.
Exacto.
Que es algo que yo toque lo que toque, puedo tocar una balada, lo que sea, pero siempre lo hago con guitarra distorsionada porque es como toco yo qué sé, es el sonido que me gusta. Entonces ese disco sí fue como una búsqueda de salir de ese lugar, de esa zona de confort de la distorsión, y salió un disco que es medio diferente dentro de la discografía de Pez.
Y en equipamiento hubo épocas que armabas paredes de sonido más a Neil Young, ¿no? Como que sé que te encanta, desde mesa con dos cajas, más Fender, otras épocas más chico. ¿Cómo vas decidiendo lo de los equipos?
Depende en qué escenario toquemos, la cantidad de plomos que hay.
Claro, obvio. ¿Quién va a cargar?
Más o menos equipos. Ahí podés llevar más o menos equipos. Me gusta, igualmente cuando uso a veces... La gran mayoría de veces que usé un montón de equipos, el que manda es uno, ¿viste? El sonido sale de uno, por lo general de un Fender, y después se reamplifica por todos lados, y cada ampli le da su carácter y salen todos para afuera, se arman unas paredes con todo para afuera, pero no uso, ¿viste? Como algunas veces nada más usé o el sonido de Fender o el sonido del Mesa, y no sé qué, era medio engorroso. Siempre prefiero hacer como que todo suene lo mismo por todas las cajas, ¿viste?
Está muy bien. Yo me acuerdo muy lindo, me acuerdo del audio del día de los 20 años de Pez ahí en el patio del Conex, al aire libre y con todos los equipos prendidos fuego. Era increíble la pared que se armaba.
Sí, se arma. Empezaron a sumar cajas y pasan cosas.
Escuchá bien, en el caso del metal, por ejemplo, que un día tocaste con Alma Fuerte. Contame un poco cómo fue toda esa historia, bueno, algo que es más clásico del metal argentino, digamos.
A Ricardo y al Tano los conozco de la época que salió el disco Peso Argento de Iorio Flavio, que yo toco en ese disco en un par de canciones.
Ah, mira, no sabía eso.
Los conozco de esa época y después tuvimos una especie de denominador común que fue J. Calvo, que era un amigo nuestro que laburaba haciendo monitores a Alma Fuerte, falleció hace un par de años J. Nada, siempre a través de J nos veíamos, nos cruzábamos y nada, bueno, fui invitado a tocar la guitarra en una versión de Debes Saber, en el Teatro de Flores, de Alma Fuerte, y a su vez también el Tano vino a tocar una vez a la trastienda con Pez estoy hablando de esto así como en 10 años.
Ah, mira, ¿y qué tocó el Tano con Pez? No me acordaba eso tampoco.
Con Pez hicimos una versión de Debes Saberlo, de Pez, y una versión muy rara de Una Casa con 10 Pinos, de Manal. Eso está en YouTube para ver, para escuchar, no sé si para escuchar.
Que él se la había tocado una vez con los Cadillac, si no me acuerdo, no me olvido, ahí en, no me acuerdo mal, ahí en...
Cuando, totalmente, pará, igualmente Madero. Me estoy confundiendo. Con el Tano, ¿sabes qué tema hicimos? Porque Hoy Nací,
semanal.
No Una Casa con 10 Pinos, Porque Hoy Nací, hicimos con el Tano en una trastienda. Y ahí como quedó nada, eventualmente nos cruzamos y nos queremos mucho, yo los quiero mucho y me parecen los músicos del carajo siempre... Tanto Ricardo, bueno, como el Tano como guitarrista, una estrella, un lujo para la escena siempre.
Y en el caso de Doble Guitarras, bueno, lamentablemente con toda esta uno va creciendo y va también perdiendo muchos compañeros, ¿no? Me acuerdo que en una época tú intentaste como un Pez Doble Guitarra con Gastón Van Damme, que lamentablemente falleció hace un montón de años. También en Kung Fu está Ravioli en Doble Guitarra, que también es tecladista. Eso es algo que digamos, ¿te gusta la idea de Doble Guitarra o preferís estar solo, digamos?
Es algo que nunca experimenté demasiado, digamos, el laburo del doble hacha. Y nada, con Ravioli en el anteúltimo disco de Pez en Kung Fu, como decís vos, igual Juan es como un multiinstrumentista, ¿viste? No es que es tecladista o algo, Juan toca cualquier instrumento. Y habíamos llegado a un lugar interesante con las guitarras, ¿no? Yo tocando con lo que toco siempre, digamos, y Juan haciendo arreglos alrededor de eso. Había quedado bastante copado. Pero bueno, nos duró ese disco nada más, el experimento, y ahora volvimos a hacer trío duro y puro, como en el último disco. Por más que hay unas sobregrabaciones y eso, por lo general lo que suena es un trío muy parecido a lo que podría sonar en vivo.
Exacto. Y ahora, bueno, obviamente hay que hacer preguntas sobre obra. Yo leí varias notas que te hicieron. La idea en este quilombo de la pandemia, llegar a obras no es lo mismo que una situación normal en la que es algo que un grupo porteño no lo tiene toda la vida como un gran objetivo. También es un lugar que abre, cierra, pero ahora que volvió, llegar a la... ¿Es algo que les ofrecieron? Contame un poco cómo es lo de obras.
Sí, no, nunca fue como tampoco... Si bien, obviamente, reconocemos, y ayer me mandaron un video, ayer tocó una banda allá en obra que me mandaba el video de cómo se iba poniendo la gente en el espacio, cómo era, cómo se daba, ¿no? El dibujo de la gente adentro del lugar y eso... Y cuando ves que sobras, ahí se te empiezan un poco a caer las fichas. Ajá. Obviamente es un lugar mítico en el cual fui a ver a decenas de bandas que me flashearon durante mi adolescencia y juventud. Así que tocar ahí obviamente tiene un significado y un peso. Pero a la vez es un show que nos ofrecieron, que no era como algo que estábamos buscando, no era un lugar al cual llegar, ¿no? No es ninguna meta, digamos. Pero lo estamos disfrutando como locos y va a estar buenísimo. Armamos un show en el cual mostramos de algún modo toda la carrera de la banda, si bien es bastante extensa. Tratamos de mostrar cada estación de este viaje de Pez desde hace 28 años, y habrá algunos invitados sorpresa y nada, va a ser un show de esos que después pasan los años y siguen siendo recordados, seguramente.
Seguro, contame un poco, bueno, la hora exacta en la que empieza, si hay entradas todavía, si dónde se pueden comprar.
Hay entradas todavía, se consiguen a través de Tu Entrada o a través, el que quiera sin pagar service charge, puede fijarse ahí en el Instagram de Buenos Aires, que hay como una data de dónde hay entradas, en la historia Cactus y en algunos lugares más para comprar sin service charge. Esto es el domingo 15 a las 19 horas en el Estadio Obras Sanitarias. El lunes es feriado, igual a las 21 horas termina todo. Es un show así puntual, ¿viste? Citamos a la gente a las 19 horas y 19:30 estamos tocando a full.
Y al ratito ya están tocando. ¿Y con qué instrumentos estás tocando? Porque vas cambiando, tenés un montón de guitarras. ¿Con cuál estás más enganchado en este momento? ¿Algo...?
Mira, el último disco lo grabé con una Special, TV, con unos P90, tiene un sonido bastante particular. Entonces voy a ir con esa, voy a ir con mi clásica Les Paul de toda la vida, la que le cambié a Jardino, que obviamente la voy a llevar a obras. Voy a también usar en algunos temas un Strato, en algún tema del Manto Eléctrico y otros temas que fueron concebidos con ese audio. Y también la última guitarra, la nueva adquisición, que es una guitarra de un luthier argentino que se llama Alejandro Garro. Entonces voy a llevar la Garro también y la voy a usar en varios temas. Okay. Entonces, con ese arsenal me presento en obras.
Ok, buenísimo. Bueno, te quiero agradecer un montón. Vamos a escuchar dos del nuevo. Contame un poco de Acariciando el Fuego. Sé que, bueno, que por ahora está solamente en streaming, Spotify y todo esto, pero la idea es que tenga algún físico, ¿no? Que llegue a tener un objeto.
Está mandado a fabricar desde mayo de este año.
Ah, mirá.
Pero los tiempos de la industria discográfica vinilera de Argentina son largos, ¿viste? Porque hay dos fábricas nada más en Argentina y mucha gente queriendo fabricar vinilo, pareciera ser. Entonces, estamos esperando que nos llegue nuestra edición en vinilo de Acariciar el Fuego, pero ya hace un par de meses que está para escuchar y disponible en sitios de streaming, en YouTube o donde sea, ¿viste?
Ok, y CD medio que colgó.
CD medio difícil. Dos, creo, o es el segundo álbum después que editamos y que sacamos en vinilo y o a través del streaming, pero no fabricamos CDs. Sí. Está medio como en desuso el formato, medio como en retirada. Y nada, nosotros ser independientes y no tener demasiado presupuesto nunca, decidimos meter la ficha en los vinilos más que en los CDs.
Perfecto. Bueno, sonó hace unos meses, sonó justo cuando salió el cover la versión nueva del tema de Descontrol, también sonó hace un poquito Pez por la canción con el gran Pato Larralde, que nos dejó hace poquito, una divina persona, y elegiste para hoy, para presentar Acariciando el Fuego, dos canciones, Los Rápidos y Flecha a tu Corazón. Contame un poco por qué las elegiste y ya las escuchamos y nos despedimos.
Y Los Rápidos es como nuestro acercamiento al hard rock de este último disco, me parece. Entonces me parece que en Espejo de Metal quedaba bien. Y después La Flecha me parece que es mi tema favorito del disco. Entonces me parece que es un buen combo, un buen 1-2 para mostrar en esta tarde de Espejo de Metal.
Espectacular. Bueno, muchísimas gracias por la charla. Es medio incómodo uno ser tan amigo y tratar de mantener la formalidad así de la radio, pero bueno.
El otro día hice una nota con mi hermano, imagínate la deformidad también, pero bueno. Somos muy amigos, Pichu, somos muy amigos y nada, y te agradezco,
por favor.
Te agradezco el espacio y nada, me encanta estar charlando contigo.
Bueno, un beso muy muy grande, mucha suerte. El domingo no llego, lamentablemente, pero les mando toda la buena energía que pueda. Y entonces nos vamos ahí agradeciéndote, Ariel, por la charla y vamos a escuchar entonces Pez con Los Rápidos y Flecha a tu Corazón. Un beso grande.
Chao.